Entonces tenemos aquí, voy a volver atrás para grabar solo el bosquejo lo que estamos diciendo aquí. La historia comienza con Aristóteles y los griegos con cuatro virtudes: prudencia, justicia, templanza y valor. Luego, los padres de la iglesia, después del tiempo de Cristo, y volveremos a hablar del tiempo de Cristo en la Biblia en un momento, pero Policarpo, contra columna y moralidad, clemente para humildad, obediente y perdón, como señales de lo que es su ministerio ético. Luego, los padres de la iglesia, el pastor de Hermes, que puso énfasis en la ética de ayudar a los pobres, y entonces a Ignacio de Antioquía, su misión a las autoridades, ni se bautizó sin autoridad de la iglesia, epístola de Bernabé, la ética de buena ciudadanía y vivir como buen testimonio del mundo, San Agustín, templanza, en dieta y en santidad, obediente a la escritura como regla final. Pero a la vez de San Agustín tiene San Tomás de Aquino que presenta la segunda rama de ética. Después de teología, que es regla de obediencia a la autoridad, tenía la otra, que es regla de qué son las consecuencias, y así que él puso razón. Imagínate que es razonable, y eso es más ético. Y entonces enfatizó a fe, amor y esperanza. En la Edad Media, por mil años, la Iglesia de Roma determinó lo que era ético, con música, medicina, leyes, iglesias. Pero en el tiempo entonces, al final, llegó el surgimiento de uniones para decir que cualquier individuo sencillo puede servir al Señor y puede llegar a ser un profesional. Y por eso hoy en día, muchos de nosotros podemos ser pastores por causa de ese surgimiento al final de la Edad Media de uniones. Vamos a ver más de eso en la Reforma. Pero la pre-reforma, comenzando antes con la reforma, había Wycliffe, como quiere decirlo Wycliffe, que predicó mucho para los pastores que tienen que tener un ministerio ético contra la inmoralidad, porque miró muchos de los sacerdotes que habían tenido sus rangos, ¿verdad?, de herencia como sacerdotes, que no iban a perder su posición por nada, si podrían ser inmorales, y encontró sacerdotes que creían en celibatos, se dice, y entonces no casarse y se prestó a mucha inmoralidad. Y así que tenían que predicar que la ética pastoral debe ser moral usted mismo, y entonces contra el materialismo, porque en toda Edad Media los ricos eran los reyes y muchos sacerdotes. Más en España, cuando estuve hablando un día en Játiva, en Valencia, allí durante mi año de internado, ¿verdad? En Querino, misionero. Tenían siete sacerdotes, y hablé con los sacerdotes todos los días. Y pregunté de muchas cosas. ¿Y ustedes por qué quieren ser sacerdotes? Y uno, muy honesto, dijo, bueno, aquí en España hay mucho paro, mucho desempleo, y los sacerdotes comen la buena merluza. Eso es lo que él dijo, la buena es caro. Cuando otros no tienen mucha comida, los sacerdotes siempre tienen la buena merluza. Y así es lo que él está luchando en contra. De solo tener una vida cómoda y hasta rica, y más bien luchar en contra de materialismo. Luchó, por supuesto, en contra de imágenes, que había llegado a ser una gran cosa, y la ética de adorar a un Dios invisible. La ética contra la jurisdicción de la Iglesia Católica. Eso que en la Edad Media la Iglesia Católica regía todo, dice, no, la Biblia debe regir todo. Y Wycliffe entonces luchó para eso. Luego llegamos a la Reforma, ¿ves? Medio hora estamos cansados todo esto en la iglesia. Si usted no sabe, esas personas van a tomar un curso de ello, pero yo tomo dos, por supuesto, que ustedes han entendido un poco de esto. Entonces, Lutero, su cosa más grande era eso de luchar en contra de dar donativos a la iglesia para ganar la salvación de su alma. Los 95 tesis de Lutero fueron solo a propósito de luchar. luchar en contra de riquezas, lujuria, y creer si uno podría pagar para librar su alma del purgatorio, ¿verdad? Pero él a la vez, Martín Lutero todavía tenía una idea católica. Recuerde que era un católico convertido y él quería reformar la iglesia católica. Él no quería salir. Pero el hecho es que fue forzado a salir al final y ya se comenzó luteranismo y sus seguidores comenzó la reforma realmente. Pero el hecho es que él creía que las iglesias deben ser la policía del Estado. Él creía que la ética pastoral era ser el juez, el condenador, y él que iba a ahogar a las personas, ¿verdad? Cortarles la cabeza. Eso es la ética pastoral. Le decía a la gente qué hacer, si matarlo, si no lo hacen, ¿verdad? Él todavía tenía, y Calvino lo mismo, que Calvino estaba muy contra de bautistas y tenía una contrarreforma, pero era contra bautista. Y Calvino más le dijo, ¿tú quieres bautizarte por inmersión? Vamos a bautizarte por inmersión. Y tenía como una palanca, y le puso en una silla, le puso debajo del agua, le ahogó y ya. Este ya está bautizado. ¿Alguien más está bautizado? ellos creen en la ética pastoral de mantener la ética a base de fuerza, ¿verdad? Él vio virtud como causa del orgullo. Por eso habló en contra de virtud, dije ayer, y a favor de espiritualidad. Así que por eso el principio, vamos, en contra de virtud, bueno, recuerde que está después de la Edad Media, y ellos creen que virtud iba a salvar a la persona. Y él incluso, Martín Lutero no cree que Santiago era inspirado. Él cree que Santiago ya fue un libro extra en la Biblia, porque habla de la fe sin obras, y él no podría interpretar eso a su gusto para concordar con la justificación por fe. Por eso tiró Santiago a la basura casi, ¿verdad? Porque él así estaba tanto a favor de salvación por fe, por la gracia de Dios, que dijo, mira, sin la gracia de Dios no hay virtud, así la virtud no salva. Y siguió un poco con la salvación produce virtud, pero su énfasis era, virtud no salva, solo fe en Cristo salva. Y si uno es salvo por justificación, seguirá la santificación. Esto para mí es una cosa de la ética de evangelista hoy en día para pastores. Enfatizar, debemos enfatizar justificación, perdón del pecado, liberación del infierno de la muerte. Pero no debemos dejarlo allí. Debemos también enfatizar arrepentimiento, santificación. Y decir, mira, ¿usted quiere ser cambiado? ¿Quiere dejar su pecado? Pero lo que preguntamos muchas veces en evangelismo es, ¿cree usted que Cristo pagó por todos sus pecados? Ok, ora, invita al Señor a salvarte, cree en el Señor para perdonarte y llevarte al cielo. Pero a veces no les preguntamos si quieren arrepentirse de sus pecados, tener un cambio en su vida. Estamos dando el medio evangelio. Estamos dando la mitad de justificación y perdón y escape del infierno. Pero no estamos dando la parte que Cristo también cambie su vida. Le redime, pero también le regenera y le santifica. Y tenemos que presentar todo el evangelio para ser ético. Es decir, mira, si usted va a aceptar a Jesús, habrá cambios en su vida. ¿Usted quiere esos cambios en su vida? ¿Quiere que el Señor te ayude? Tú no puedes ser virtuoso en tu propia fuerza. ¿Pero quieres ser virtuoso? ¿Crees que el Señor Jesús puede cambiar tu vida? ¿Puede ayudarte a vencer tus vicios y ser virtuoso? ¿Crees en el Señor Jesús no solo para perdonarte, librarte del infierno? ¿También crees en el Señor Jesús para transformar tu vida y ayudarte a vivir una vida victoriosa y santa? Muchas veces el plan de salvación típico que damos hoy en día es muy luterano. Es solamente enfatizar la justificación por la fe, sin enfatizar la santificación y reconciliación y renuevo nacimiento.
cambio por fe también. Y tenemos que practicar las dos cosas, arrepentimiento con fe, y no solo fe, sino arrepentimiento. Pero he preguntado a algunos misioneros que vienen a mi iglesia buscando sostenimiento, explícame el plan de salvación, por favor. Si me explica el camino de Romanos, todos somos pecadores, papá pecado es muerte, Cristo pagó por todo pecado, cree en el Señor Jesús, invoca el nombre del Señor, será salvo. Así que ora esta oración y ya no irás al infierno, Dios le perdona todos los pecados. Lo que pasa es que si le doy esa mitad del Evangelio y no hablo de arrepentimiento, santificación, regeneración, el Espíritu Santo todavía salva a mucha gente porque sabe el pan de Cristo que pagó por todo el pecado y ellos les pasan una cosa que no esperaban. El Espíritu les cambia, el Espíritu les santifica, les transforma. Pero no creo que es ético para un pastor ignorar eso, porque es muy fácil ir de puerta a puerta diciendo, ¿crees que Jesús pagó por pecado? ¿Quieres ir al infierno? No. ¿Crees en Jesús? Sí. Entonces, ora esta oración, creen al Señor Jesús, serás salvo, ya no irás al infierno, irás al cielo. Señor, creo en Jesús, perdóname del pecado, llévame al cielo, amén. ¿Te salvo esa persona? Bueno, depende de su corazón, ¿verdad? Hay que creer en su corazón, además de hablar con la boca, comprar con la boca. Pero si creen en el corazón y muchos no expresan la boca su arrepentimiento, Señor, quiero cambiar, quiero ser diferente persona, no puedo cambiar de mí mismo, soy débil, Señor, pero creo en ti para transformarme tanto como salvarme. Y entonces, Martín Lutero, como habló, como ha enfatizado todo hecho, sí. Lo que pasa, ¿qué pasa con el luteranismo hoy en día? Con el ministerio luterano. Muchos dicen, oh, creemos en la justificación por fe, si somos salvos, ya podemos vivir como diablos si queremos. Porque el énfasis fue justificación, perdón, escape del infierno, en vez de énfasis en santificación y transformación de vida. Y la ética ministerial es para todo, aunque el Señor puede salvar personas, con solo escuchar que Cristo pagó por todo pecado, y ellos lo único que saben es que Cristo les perdona, les hace escape del infierno. Pero si no están arrepentidos, no son salvos. Aún es bueno expresar el arrepentimiento, pero tiene que tener el corazón. Y si no lo tiene el corazón, no son salvos. Lo que pasa hoy en día es que muchos, y el luteranismo ha pasado a muchos de los bautistas fundamentalistas. El sentido de enfatizar tanto solamente justificación, que tenemos un ministerio no muy ético. Si no hablamos mucho, porque muchos pastores fundamentalistas, después de tener una persona que hace profesión de fe y dice, ¡ora que Dios me bendiga! ¡Ya tienes que ir a la iglesia! ¡Ya tienes que vestirte correctamente! ¡Ya tienes que dar tu diezmo! ¡Ya tienes que vivir una vida santa! ¡Aleluya! ¡Amén! Y les pregunta duro, después de supuestamente ser sanos, y gracias a Dios son éticos en esto, porque, pero ¿por qué no les hablaron de esto para llevarles al arrepentimiento? ¿Por qué? Yo creo que es porque no van a tener tantos conversos. No van a ir de puerta a puerta. ¿Quieren que ir al infierno? No. ¿Creen que Jesús pagó por pecado? Sí. Ora esa oración. Amén. Y leí una carta misionera la semana pasada que dice que cada sábado 13 personas aceptan al Señor. ¿Verdad? Cada sábado tienen, no sé, 15 personas en su iglesia, pero cada semana hay 13 personas sábados supuestamente en Jalisco aquí. Y entonces, yo digo, esto no es un ministerio sincero. Esto no es muy ético. Se decía a esa gente que ellos van al cielo porque tienen fe para escapar del infierno, tienen fe de perdón de pecado. Hay que ser ético y decir, también tienen fe de que el Señor va a cambiar su vida. No soy cambiado por esfuerzos, pero por Cristo, por la gracia, por medio de la fe. Pero hay que decirlos antes de que es algo, lo que están haciendo, ¿ok? Así que el ministerio ético, él por lo menos luchó
en contra de tantas cosas de virtud salva que no otro extremo de salvo solo por fe en la justificación del Señor y no enfatizó tanto la santificación. Por eso la iglesia luterana, que a muchos son liberales, porque yo soy salvo por fe, Cristo pagó el pecado, así que ya está, ¿verdad? Entonces, yo vio virtud como causa del orgullo, no se puede ir de vicios a virtud directamente, él dijo. Tienes que ir por medio de la gracia para llegar a la virtud. Bueno es, muy bueno es, magnífico es, ¿verdad? Pero no puso mucho énfasis en virtud, más en el camino a la salvación. Pero dice, mira, virtud es cosa de orgullo, así que eso no le va a salvar. Es virtuoso. Por eso, y la gracia. Y es muy bueno eso, ¿verdad? Pero luego tiene en ese tiempo, un poco después, Wesley, allí por Suiza me parece, con énfasis en la libertad de la conciencia en cuanto a comidas y ayunos. Y así es que tenemos de él realmente la base de Bautista hoy en día, de Zwingli, en sentido de la libertad, de la conciencia, para leer la Biblia y seguir la Biblia, uno de los principios bautistas. Aquí encontramos que nosotros no debemos ser señores sobre la conciencia de la gente. La Biblia nos dice que creer, no el pastor. Así que la ética pastoral, ministerial, es dejar la Biblia ser la guía de la conciencia. Y tú solo predicas la Biblia, pero no que tú digas, no hagas esto, no hagas otra cosa, porque yo lo digo, yo soy el pastor, sino muéstrame la Biblia donde debo hacer esto o otra cosa. Y eso viene del énfasis de Zwingli. En ese tiempo, poco después, comenzaron los pietistas. En toda la historia de la iglesia, eso fue el tesis doctoral de mi hijo, acerca de carismáticos y la historia de carismáticos y entre ellos los pietistas que creían en la luz interior, que es más o menos la conciencia del hombre. Ay, Señor, ¿qué debo hacer hoy? Guíame. Es bueno seguir la guía del Espíritu Santo, pero aquí es número 4, ¿verdad? Número 1 es la Biblia, ¿verdad? Y el carácter de Dios, y no de la Biblia. Pero aquí tenemos que ellos pusieron tanto énfasis en la conciencia y la luz interior, que solo la Biblia era como secundario para determinar qué era correcto. Y así tenemos que aprender de ellos la necesidad de seguir el Espíritu, pero aprender el peligro de no seguir solo una luz interior. Tindale, en ese tiempo, comenzó a traducir la Biblia al inglés y vendió Biblias, incluso, no muy ético en eso, los ingleses dijeron, mira, si tú no quemas todas tus Biblias, vamos a ahogarte. Pero uno dijo, ¿qué si le compro las Biblias y yo los quemo? Y entonces dijo, yo tengo muchas deudas. Ok, compra mis Biblias y quema todas las Biblias. Así que le vendió todas las Biblias para quemarlas. No muy ético. Pero con el dinero que ganó, no solo pagó todas sus deudas, pero ya pudo comprar un montón de Biblias más y publicar dos veces más Biblias con el dinero que ganó. Así que de manera no ética, llegó a predicar más la palabra de Dios y entonces creo que murió por todo esto. Pero de cualquier manera, él tenía la ética de que todos deben leer la Biblia. Y eso es la ética pastoral hoy en día, que debemos apuntar a la gente a leer la Biblia, memorizar la Biblia en la iglesia, y esto es su crecimiento cristiano por la Biblia. Juan Calvino, en este tiempo, basó su pastorado en la preparación y dones más que condenación. Muchas cosas de Juan Calvino. Pero el hecho es que Lutero todavía tenía la idea que uno no puede ser un ministro si no tiene el apoyo de la Iglesia Católica para ser un sacerdote. Y Juan Calvino dijo, no, vamos a la idea de las uniones de ese tiempo anterior. Y entonces cualquier llamado del Señor puede prepararse, estudiar y llegar a ser un ministro para el Señor Jesús. Así su ética ministerial es tener dones espirituales. No vas a predicar si no tienes el don, pero preparación y dones, y ya puedes ser un ministro y ordenado. Mucho más de Calvino. porque él tenía su propia ciudad santa, como digo, donde iban a perseguir a los bautistas y los demás, pero de cualquier manera tenía unas cosas de ética para las buenas y otras malas. El arte de la ilustración, es lo que encontré en la enciclopedia, el nombre en español, no sé cómo ustedes lo llaman, de alumbramiento, ilustración. Pastores en ese tiempo, igual a médicos y abogados, servían a reyes y condes como caballeros de la corte, sin preocupación de preparación o ética. Hacia el tiempo de Calvino, varios llegaron a ser pastores por sus estudios y eso, pero entonces entraron en corte, les pagaron para sus servicios y volvió otra vez hacia los sacerdotes de la Edad Media, en un tiempo que ellos entonces pensaron, soy un profesional, como un médico, un abogado, así que yo no tengo que preocuparme de ganar almas o nada de eso. Y así que en este caso los pastores, la ética pastoral fue por abajo. El descubrimiento de América, entonces, en 1492, ya estoy hablando de eso hasta 1700, desde 1500 a 1700, casi dos siglos aquí estoy hablando, comenzando con eso. Llegaron entonces por causa de Colón, luego llegaron en 1620 los puritanos saliendo de la persecución de Inglaterra por medio de Dinamarca a los Estados Unidos. Y allí cuando llegaron, empezaron después de 50 años, un siglo, los diferentes pastores que llegaron, abogados, comenzaron universidades, como tenían en Inglaterra. Y esos se desarrollaron para formar pastores y profesionales formales. Yale, Harvard, las grandes universidades que antes comenzaron como fundamentalistas para preparar pastores. Ahora todavía preparan pastores, pero todos modernistas y liberales, ¿verdad? Pero el hecho de que estas universidades estaban dirigidas por puritanos es porque creyeron que la ética pastoral era prepararse lo mejor posible para servir a Dios. Debe ser tan preparado como un abogado o como un médico, porque en aquellos días, en los Estados Unidos especialmente, no había muchos médicos. Y así que un pastor preparado en Yale o Harvard aprendió también un poco de medicina y leyes. Así que usaron el pastor como el abogado, el juez del pueblo. Usaron el pastor como el médico del pueblo, ¿verdad? Y así que eran pastores profesionales, formales, en el gran respeto de la gente. Pero con eso no había muchos pastores y había mucha gente. Y así que llegaron personas en Inglaterra como Wesley, Juan Wesley. Y entonces su énfasis fue en ayudar a los pobres por medio de predicar el Evangelio. Pero él entonces tenía sus predicadores, de tránsito, ¿verdad? Que iban de un pueblo a otro allí para predicar. Y la gente común, sencillo, Andrew Wesley le sentió sermones a todos sus pastores medio preparados y dijo, predica este sermón este domingo. Y ellos llevaron los sermones de Wesley, eso es lo que predicaron porque no sabían otra cosa. Pero de cualquier manera estaban medio preparados por allí en estudios bíblicos con discipulado. Y entonces Juan Wesley entonces llegó a tener gran énfasis hoy en día en cristianismo. Hasta los bautistas luego siguieron de Juan Wesley las cosas.